Ser Podcast. Las 7 de hoy por hoy. Ser Podcast.
Hola, buenos días. Por resumirlo mucho, la idea es que el Mediterráneo arde. Los incendios, espoleados por las temperaturas extremas y la sequedad del terreno, se extienden por las costas del sur de Europa y del norte de África, desde Argelia hasta Turquía, pasando por Grecia, por Croacia, también por Italia. Esto es Sicilia, donde el humo y el fuego han dejado a parte de la isla sin agua y sin luz. Las autoridades han localizado 5 cadáveres carbonizados en las afueras de Palermo.
C'era fuego dappertutto. Eravamo in mezzo alle fiamme.
Allí en Sicilia los vecinos escapaban de las llamas y describían escenas de angustia con el fuego rodeando rápidamente las viviendas y dejándolas casi sin respiración a estas vecinas.
Fernando Valle, buenos días.
Buenos días, Sastre. Más de 200 incendios están activos y sin control a esta hora en el sur de Europa. Solo en la isla griega de Rodas han ardido 150.000 hectáreas en la última semana, el equivalente al 10% de la superficie total de la isla, y los bomberos siguen sin contener las llamas también en Corfú.
La pregunta es qué está pasando, por qué los incendios son cada vez más frecuentes y de esta intensidad. ¿Qué papel juega aquí el calentamiento global provocado por el hombre en este fenómeno que ahora mismo está golpeando de esta manera que estamos describiendo las costas del Mediterráneo? Nos lo va a contar Javier Gregori.
Las grandes emisiones a la atmósfera de los gases que están provocando el cambio climático y que se generan por la quema masiva de combustibles como el petróleo, gas y el carbón, son los culpables directos de estas intensas y largas olas de calor que se están registrando ahora en tres amplias regiones de nuestro planeta: el sur de Europa, América del Norte y China, donde, por ejemplo, se han superado ya los 50 grados centígrados. Así lo demuestra una nueva investigación realizada por un grupo internacional de científicos que trabajan, por ejemplo, en el Centro del Clima de la Cruz Roja. En cambio, estos investigadores consideran que el impacto del fenómeno conocido como el Niño y que calienta una parte del Océano Pacífico no es suficiente para provocar este intenso episodio de calor en el hemisferio norte. Por lo tanto, la crisis climática ya es grave y está causada por el ser humano, como explica Fernando Valladares, científico experto del clima del CSIC.
Por desgracia, transitamos por los peores escenarios, el que ahora mismo está dando récords sostenidos de temperaturas inusualmente altas.
La única solución, dicen los científicos, es reducir de forma drástica las emisiones generadas por la quema masiva de combustibles fósiles, que, por cierto, acaban de batir un nuevo récord histórico en su concentración en la atmósfera de la Tierra.
Pues precisamente sobre incendios. Tienen que ver las noticias que se han producido durante la madrugada que nos deja novedades en las tareas de extinción del fuego que se declaraba ayer en la isla de Gran Canaria, que ha quemado ya más de 200 hectáreas. Ser Las Palmas, Luis Quintana, buenos días.
Hola, buenos días. La mejora de las condiciones climatológicas frena el incendio forestal declarado en la tarde de ayer en el municipio de Tejeda, que ha arrasado ya más de 280 hectáreas y que ha obligado a evacuar un centenar de personas. Alrededor de 160 efectivos han estado luchando contra el fuego. Hasta el momento no se han registrado daños personales ni afección a viviendas al tratarse de zonas mayoritariamente despobladas.
También de lo más inmediato, en Ucrania los medios locales informan a esta hora de ataques aéreos contra Kharkov y Sumy.
El Kiev Independent cita un comunicado del alcalde de Kharkov que habla de un ataque con drones a varias instalaciones industriales, aunque no informa sobre si hay víctimas o la magnitud de los daños. Ese medio también habla de una treintena de explosiones en 10 comunidades en la región de Sumy en las últimas 24 horas.
Australia multa a Meta, la empresa matriz de Facebook, con 14 millones de euros por uso indebido de los datos de sus usuarios.
Una multa de 20 millones de dólares australianos, algo más de 14 millones de euros, por recopilar datos sin informar a los usuarios a través de una aplicación de Meta que estuvo activa entre 2016 y 2017 y que la empresa promocionaba justo para lo contrario, para proteger supuestamente los datos y minimizar la exposición de los usuarios.
Es miércoles 26 de julio. Visto pues lo más inmediato, la política, dos días después de asomarse al balcón de Génova 13 para celebrar una victoria amarga en las generales del domingo, Alberto Núñez Feijóo retoma su agenda de pactos autonómicos con Vox y acelera el diálogo con la ultraderecha para desbloquear la formación de gobierno en Aragón y en Murcia.
Allí en Murcia el popular López Miras se abre ahora a cederle a Vox la representación autonómica en el Senado e incluso se plantea darle a los de Abascal entrada en la mesa de la Asamblea Regional a cambio, eso sí, de facilitar su investidura.
El secretario general de Vox, que Populares, Ignacio Garriga, enfriaba ayer las expectativas de los populares que buscan gobernar en solitario allí sin los ultras dentro del Ejecutivo.
Seguimos con la mano tendida para protagonizar el cambio que merece Murcia, que merece Aragón. Pero no hay que olvidar que si Murcia no tiene gobierno es por culpa del Partido Popular, que ha decidido sacrificar Murcia. Ha decidido pues tenerlo congelada la situación. Nosotros, insistimos, estamos dispuestos a conformar esas alternativas que merecen los españoles porque entendemos que estamos llamados a conformar esa alternativa, que sabemos quién es nuestro adversario político, que es el Partido Socialista.
Pues precisamente a los socialistas es a quienes apela Alberto Núñez Feijóo, que se refiere ahora al PSOE como un partido de Estado, con el que quiere hablar para que no gobiernen, dice, los independentistas.
Es evidente que mi obligación es hablar con los grupos. El candidato socialista, la misma noche electoral, me propuso empezar a hablar después del recuento del voto cera y, por tanto, entiendo yo que los primeros días de agosto, una vez finalizado el voto cera, tendremos que hablar con la segunda fuerza política, que es el Partido Socialista Obrero Español.
Y mientras tanto, el PSOE quiere tomarse su tiempo para negociar una posible investidura, no la de Feijóo, sino la de Pedro Sánchez. Desde Sumar, Yolanda Díaz cree que Junts acabará rebajando el precio de su apoyo al bloque progresista.
Uno empieza con unos planteamientos que son legítimos, pero acaba con otros, porque negociar y dialogar es efectivamente ceder ambas partes.
Declaraciones de Díaz ayer en La Sexta. De momento, el partido de Carles Puigdemont se mantiene firme en su empeño de condicionar cualquier abstención a la investidura de Sánchez a que se negocie la autodeterminación y la amnistía. Estas son las condiciones que ellos ponen. Radio Barcelona, Sergi López, buen día.
Hola, buen día. Las fichas no se mueven. La presidenta de Junts, Laura Borràs.
Pedro Sánchez habrá de saber fins on vol arribar.
Decía en TV3 que Pedro Sánchez ha de saber hasta dónde quiere llegar haciendo política para gobernar. Nosotros, dice Borràs, a Sánchez ya le votamos que no dos veces y se tuvo que ir a una repetición electoral. En todo caso, ya ha habido conversaciones entre Marta Rovira de Esquerra y Jordi Turull de Junts para explorar si puede haber unidad de acción independentista en las negociaciones con los socialistas. La portavoz de la Generalitat avisó ayer en todo caso al PSOE de que el independentismo tiene el poder para decidir el próximo gobierno del Estado, es decir, que tiene la sartén por el mango.
Así está pues el escenario político en este momento en nuestro país y con esa imagen que veremos esta mañana con esa reunión entre el PP y Vox en Murcia. Pero no va a ser la única imagen llamativa y de gran simbolismo que veamos esta mañana, porque está previsto que a mediodía regrese a España el rey Juan Carlos.
Es el tercer viaje del emérito a nuestro país desde que se mudó a Abu Dhabi hace casi dos años. Como en las dos anteriores visitas, don Juan Carlos va a llegar en un avión privado al aeropuerto de Vigo para desplazarse después a Sanxenxo, donde tiene planeado salir a navegar en su barco, el Bribón, y participar el sábado o el domingo en una regata.
Radio Pontevedra, Alfonso González.
Fuentes próximas a la visita aseguran que don Juan Carlos llegará a Peinador sobre la una de la tarde en un vuelo privado procedente de Abu Dhabi y que permanecerá en Sanxenxo hasta el martes día 1 de agosto. Todo apunta a que, como en las ocasiones anteriores, se alojará en la casa de su amigo Pedro Campos, el presidente del Club Náutico. Será de nuevo visita privada con el objetivo de participar durante el fin de semana en una regata por la ría de Pontevedra y por tal motivo no están previstas recepciones oficiales ni eventos públicos. En principio, la agenda del emérito se limitará a acudir al Náutico de Sanxenxo para navegar por la ría y participar con su barco el Bribón en la regata del quinto circuito de la Liga Española de la clase 6 metros que se disputará entre el viernes 28 y el domingo 30 de julio.
Bueno, y es noticia también la reunión del Consejo General del Poder Judicial que fue ayer, una cita extraordinaria en pleno verano convocada por el nuevo presidente del órgano de los jueces, Vicente Guilarte, que arranca su mandato introduciendo cambios sustanciales en el Consejo, Pedro Jiménez.
Golpe en la mesa de Vicente Guilarte, que arranca en su nueva etapa como presidente en funciones del Poder Judicial, renovando todas sus comisiones, especialmente la permanente, que es la que dirige una institución que lleva caducada 4 años y medio por la negativa del PP a renovarla. Salen 4 vocales que han plantado cara a Guilarte para tratar de impedir que asumiera el cargo. La comisión se queda con él como presidente, más las progresistas Rusevac, Pilar Sepúlveda y Marc Cabrejas, y los conservadores José Antonio Ballestero, Carmen Llombart y Maru Carmona, que también preside el Observatorio contra la Violencia Machista. Venceslao Olea mantiene la presidencia de la Comisión Disciplinaria, Clara Martínez de Careaga la de Igualdad y Gerardo Martínez Tristán, el vocal que gastó 4.000 euros viajando en business a Colombia o que contrató un coche con conductor por más de 700 euros para ir a Burgos, la de Asuntos Económicos.
Del exterior. En Estados Unidos, un juez federal de California ha bloqueado las restricciones de la nueva política de asilo de la administración Biden, implementadas en mayo, después de que decayera el polémico título 42. Era el título que limitaba la acogida de inmigrantes llegados a través de la frontera sur. Corresponsal en Washington, Sara Canals, buenos días.
Buenos días, sí. La ley en cuestión, en vigor desde hace 2 meses, tras el levantamiento del título 42, limita el derecho de asilo. Concretamente, descalifica a los migrantes que llegan a la frontera sin tener una cita previa en un puerto de entrada oficial o sin poder demostrar que solicitaron asilo en otro país vecino. Se trata así pues de una medida que generó polémica y descontento entre organizaciones migratorias, quienes han denunciado la ley por ser demasiado restrictiva, pero también entre varios legisladores demócratas. Instead, this administration is making it effectively impossible to seek refuge at our border. Congresistas como, por ejemplo, Alexandria Ocasio-Cortez, que han llegado a comparar la norma del presidente Biden con políticas propias de Donald Trump. Ahora es un juez federal de California quien ha bloqueado esta ley, declarándola inválida, y el gobierno tiene 14 días para apelar al fallo, algo que el Departamento de Justicia ya ha asegurado que piensa hacer. Así que se trata de un revés para la gestión fronteriza de Biden y de una victoria para las organizaciones, aunque la batalla judicial solo acaba de empezar.
En Londres, la BBC ha entonado el mea culpa después de la incómoda pregunta de uno de sus reporteros a las jugadoras de la selección de fútbol marroquí.
Pregunta sobre la orientación sexual de las jugadoras y sobre la falta de tolerancia del gobierno de Rabat hacia los homosexuales, que la cadena británica reconoce ahora que pudieron ser inapropiadas.
Es la noticia en el Reino Unido. Y en Portugal se están ultimando ya todos los preparativos para recibir al Papa Francisco, que va a visitar el país la semana que viene con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa.
Una visita que va a afectar también a los cruces fronterizos con España, puesto que los viajeros que lleguen desde tierra al país vecino van a tener que mostrar el documento de nacional de identidad para entrar a Portugal entre el 23 de julio y el 7 de agosto.
Las 7 de hoy por hoy. Ser Podcast.
Esta mañana y hasta ahora conectamos con Radio Galicia y Noa Pestegui. Bo día.
Bo día.
Y con Radio Valencia, Ana Talens. Bon día.
Bon día.
Mira, Talens, si te parece, voy a empezar contigo porque, tal como viene el verano, me parece que esta es una de las noticias. Una empresa textil de Alicante que ha creado una colección de sábanas antimosquitos.
Sí, yo estoy muy pesada este verano con los mosquitos porque la verdad, José Luis, es que me llevan frita.
Siéntete acompañada en eso.
Exacto. Y es una empresa textil de Cocentaina que ha fabricado unas sábanas con una tecnología que ofrece protección segura y eficaz contra estos insectos gracias a sus propiedades repelentes. Han incorporado una sustancia que se llama Sirepel Mosquito, que no irrita la piel, no es tóxica y su olor es neutro. Lo fabrica una empresa alemana con más de 30 años en el mercado. Al aplicar la sustancia en los textiles se ha conseguido un verdadero repelente contra los mosquitos, pero también contra otros insectos como moscas, piojos y garrapatas.
Mira qué bien.
El tratamiento no es perceptible para las personas ni para los animales y garantiza que los insectos se mantengan a raya y perdura 100 lavados.
Bueno, pues bien, está saberlo. Hablando de cosas de bichos que pican, han aparecido en las playas de Ferrol medusas de color azul.
Sí, se llaman medusas velero. Son las únicas de su especie que no viven en profundidades mayores, sino así sobre la superficie. Son pequeñitas, tienen unos 7 centímetros. Las llaman así, velero, porque tienen una forma triangular y un círculo como base. Nos dicen los expertos que si nos las cruzamos y están azules, mejor no tocar, porque eso significa que están vivas y en contacto con la piel pueden provocar una reacción alérgica. Igual no se haría falta esas sábanas de Ana Talens.
Mejor no tocar en ningún caso, de todas Exacto. maneras. Bueno, y en Valencia hay una cuenta de Instagram, Talens, que va a la caza de Filemón por las calles de Valencia. ¿Cómo es esto?
Pues es una cuenta de Instagram que han creado dos valencianos que van a la caza de personajes que vistan como Filemón para rendirle homenaje a Francisco Ibáñez, que falleció el pasado día 15 de julio. Cualquiera puede subir fotos a esta cuenta de ciudadanos que lleven, hombres, pantalón rojo y camisa blanca. Y no se trata de reírse ni burlarse de nadie.
Eso no sirve vestido de
pues
Filemón.
Sí, Filemón cómo va vestido, claro.
Bueno, ya, pero tú te pones un pantalón rojo y una camisa blanca pues porque te toca ese día, pero...
Bueno, pero si vas como Filemón.
Vale, vale.
Está, digo está, yo.
Vale, y no luego sé. ¿Qué hacen? ¿Suben la foto?
Y suben la foto y nada, y así todo vale. El mundo rinde homenaje a Ibáñez.
Pues vale, y cuéntame la historia del perro, Ainhoa, que parece que se ha hecho viral. ¿Qué pasó?
Sí, sí.
En Ourense,
bueno,
¿no?
A ver, en Ourense ya sabéis que hace mucho calor, que a pesar de estar aquí en Galicia, a veces marca así la temperatura más alta de España, y los perros, claro, lo pasan fatal. Asfixiado, parece que tenía que estar uno. En Ourense, en la Plaza do Ferro, se metió en una fuente de esas piscineras y empezó a corretear ahí con alegría, y su dueña, venga que para afuera, y él nada, no salía, ¿no? Toda la plaza pendiente de si salía o no del agua, ya había ahí decenas de personas. Al final, la mujer tuvo que meterse también, mojándose zapatos y pantalones hasta la rodilla, pero claro, la cosa no acabó ahí, porque se le volvió a escapar y se volvió a zambullir en la fuente, y detrás de él, la dueña otra vez a remojo. Bueno, la gente en la plaza ya muerta de risa, el perro toreando a la mujer, dando vueltas por la fuente, hasta que ella volvió a atraparlo. De este vídeo muy compartido estos días, y hay memes en los que Feijó es la dueña del perro y el perro es perra Sanse.
En fin, que una auténtica sensación en las redes sociales. Ainhoa, Talents, gracias, buenos días.
Buenos días y feliz verano.
Igualmente.
La recomendación cultural de hoy tiene que ver con un grupo mítico, Blur, que saca nuevo disco que ya ha escuchado Pepa Blanes.
Era todo un acontecimiento la llegada de un nuevo disco de Blur desde hace casi una década, los reyes del Britpop, que ya superan los 50 años. Y nos gusta el disco, la verdad, porque aunque no encontremos temazos como Boys and Girls o Coffee and TV, sí tiene un estilo que ha evolucionado sin perder las raíces de esta banda que junto con Oasis revolucionó la música en los 90. Nuestra música nunca fue una celebración de Inglaterra, asegura la banda. No operábamos con esos parámetros. Éramos ingleses, pero más bien a nivel de calle, decían en su parada en España antes de actuar en el Primavera Sound, donde cantaron algunos de los temas de este disco, como el single de Narcissus. En definitiva, una propuesta que ahora, entre tanto ritmo urbano y tanto reggaetón, suena hasta diferente e innovador.
Suscríbete a Las 7 de Hoy por Hoy. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser de lunes a viernes a las 7 de la mañana. Cadena Ser. La radio.